Qué placer saludarlos. Gracias por dejarnos entrar a su casa o a donde quiera que se encuentre a través de la señal de Fox Sports, Fox Deportes en la Unión Americana de costa a costa y Fox Premium en todo el mundo. Hoy vamos a abrir el programa todo un bloque de fútbol europeo. Le prometo que no vamos a hablar de la Liga Mexicana, por lo menos no en este primer bloque, porque hay historia, hay muchísima información hoy. Erling Haaland ha hecho historia. 9 goles en 5 partidos, se convierte en el máximo anotador en 5 juegos de arranque, recién llegado a la Liga Premier. Ojo, recién llegado. Kun Agüero, 8. Queen, 8. Hoy Haaland hace 9, o llega a 9, hace 3 el día de hoy, y pues es un nombre histórico. Por cierto, también el ex chico, el Álvarez, el ex River Plate, el chico de 22 años de Argentina, también hizo 2 en la victoria del Manchester City el día de hoy. Esto y mucho más, porque tenemos noticias de Edson Álvarez, que dicen en Inglaterra está cerca de convertirse en refuerzo de los Blues, de un Chelsea que ha gastado pero que no ha encontrado el rumbo, no anda bien en la Liga Premier. Alberto Lati, ¿cómo estás?
Qué gusto. Querido Gus, qué placer saludarte. Esto nos puede remitir a un añejo récord del gran Dick Sidin, el futbolista de los Toffees, Everton, cuya relevancia lo puso cerca de aparecer. ¿Ves la célebre portada de Sargento Pimienta de los Beatles? Sí. Muchos personajes celebérrimos aparecen junto a los 4 Beatles. Aparecía un futbolista de Liverpool y se iba a meter, porque la familia de Paul McCartney era Toffee, era del Everton, a Dick Sidin. Finalmente, en los cambios de bocetos ya no encontró lugar, pero es un delantero emblemático que llegó a ser 60 goles en una era muy diferente, en una sola temporada. El récord de Liga Premier son los 32 de Mo Salah. Para que entendamos, Hugo Sánchez, a fines de los 80, temporada 88, hizo 38 goles en España, igualando el récord de Telmo Zarra. Y ahí quedó esa marca de 38 hasta la era Cristiano Messi, que fueron despedazando todo. Sí. En España ha sido común. En Inglaterra la marca está en 32 goles.
Liga Premier.
Sí, Liga, era Liga Premier. Qué bueno, sí, que lo especificas. Liga Premier, que viene de 1993.
Así es. Y
pues,
es un,
ya llevas 9 en 5 partidos, pues ya llevas más de la cuarta parte del camino hecho, ¿no?
Sí, sí. O sea, en 10 partidos, 15, ponle que llevara, Hugo, 20 estaría cerca de romper el récord.
Hugo, con la peculiaridad, saludos a todos, de esa temporada en la que todos los, sí, marcó a un solo toque, ¿no? Algo que yo creo que
la
no lo vamos a volver
de
a ver
Hugo,
nunca,
la reinvención.
¿Eh? Nunca.
Por eso no se lesionaba.
Sí, claro.
No le podían pegar.
No tocaba, no lo alcanzaba nunca. Y lo dejó la...
Imagínate lo que es meter más de 30 goles a un solo toque.
¿Cuántas veces oíste en el verano? ¿Dónde lo va a hacer jugar Guardiola? Guardiola no juega
muchísimas. Pero yo insisto, Guardiola, a ver, no se iba a disparar en el pie, ¿no? Te trae a un centro delantero de esa calidad, pues voy a hacer que el equipo juegue para él y ve lo que está consiguiendo Guardiola, ¿no? Ojo con el City este año, que está para ganarlo todo.
¿En el recreo 9 goles alguna vez?
Ah, en el recreo sí. Qué bueno, partner. qué bueno que aclaraste que sí, en el recreo. Sí, en el recreo.
A Rafa lo pones en este City y marca 5 también, ¿no?
También, sí, también. Con las que te pondrías. Y se dieron el lujo todavía, ¿no?, con el saludo, amigos, a la gente en casa, con el saludo todavía de dejar a De Bruyne en el banco, ¿no? La mejor noticia es, por supuesto, lo de Haaland. Si las lesiones lo respetan, yo creo que este tipo sí está para hacer historia, ¿no? Físicamente es un toro. Yo comparto con Fer las dudas de si va a encajar o no, por favor. Y la mejor noticia para el City es que se termina quedando Bernardo Silva. Yo sí iba a ver muy flaco al City si perdían a Bernardo Silva. Hoy
si hubiera el Barça.
Ya vamos a llegar también a lo del PSG. Pero hoy estos dos, candidatazo.
Máquina noruega, máquina inglesa, máquina catalana. ¿Cómo la calificamos? Pues el equipo es de Inglaterra, el City, bien con un noruego al ataque, con un catalán.
Máquina de Miraquí, porque sin el dinero de Abu Dhabi esto no camina.
Eso sí, eso sí. Bueno, la máquina Blue Light.
Sí, pero
Light
es
Blue.
Es espectacular, ¿no?
Porque el otro Blue es el Chelsea.
Hay mucha diferencia hoy entre el plantel del City y los demás. Y mira que algunos le han echado ganas, como el caso del Paris Saint-Germain.
Y el primero,
hay mucha,
¿no?,
diferencia.
Ese era el primero de Haaland, asistencia de Foden.
Y no, por favor, que la gente no entre a decir, ahí le empujó. La jugada que hace aquí para abrir el balón Haaland es espectáculo.
Sí, participa desde antes, ¿no? No,
claro.
Lo que pasa es que es el fútbol, ahora sí, el fútbol total. El famoso fútbol total de Guardiola.
Y gánale,
¿no?,
gánale por es arriba eso, a este vikingo.
Hizo el hat-trick perfecto, además, ¿no?
Sí, claro, además.
Izquierda, derecha y cabeza.
No, estuvo una entrada espectacular. La primera jornada falló y ya estaban matándolo. Ya lo están matando. La presión de la Liga Premier. No, este muchacho. ¿Te acuerdas que llegó el Mundial Sub-20? Destrozó récords, creo que derrotando en un partido 7 goles.
Cierto.
La selección.
No, y si hay un equipo en o sea, top que pelea por cosas en donde creo que no hay tanta presión es el City, ¿eh?
Se fue Gabriel Jesús, que era un delantero
que
importante.
Que está rompiendo en el Arsenal.
Que en el Arsenal anda muy bien. Se mantuvo Riyad Mahrez, que tiene la buena suerte. Chécate esta del Arsenal. Mahrez y Haaland no van a la Copa del Mundo.
Sí.
Lo que les va a permitir
claro.
ir
dosificando.
Así como Mo Salah en el Liverpool no va a la Copa del Mundo.
Golazo de Cancelo y el de Álvarez un poquito al principio medio con fortuna, el segundo ya con mejor definición, el River Plate, el City que ha sido campeón las
busca su quinta
dos
corona. Busca su quinta corona en 6 años.
También este tipo de partidos, 6-0 del City contra el Nottingham Forest, nos pone también en la realidad de la Premier, que al final de cuentas es como la gran mayoría de ligas europeas. O sea, también el discurso que luego nos quieren vender de que en la Premier cualquiera le compite a los de arriba, no es cierto. Es cierto que hay más dinero, es cierto que pueden fichar más futbolistas, pero estos marcadores nos muestran que el City, que el Liverpool están...
Donde se aprieta la Premier es cuando compiten los que mencionaste. Tottenham, City...
Porque estás hablando de 6 equipos.
Al final,
que la diferencia, Fer,
al final
caso,
hay dos o tres...
No son
que,
dos los
son
que
dos
mandan.
O tres los que pelean por el título.
En España, a priori, luego en la cancha todo puede pasar, y el Granada o el Rayo o el que sea te incomodan. A priori son Barça, Madrid y un Atlético que hoy se está buscando y un Sevilla que hoy se perdió.
Pero
vamos a hacer ese recuento.
Pero acá es lo mismo.
En Inglaterra. No, en Inglaterra hoy sí hay... Si hay seis que te pueden complicar.
Tres candidatos. Hoy hay tres candidatos.
Sí, City, pero hay Liverpool. 6 equipos con los cuales tropezarte.
Oye, bueno, no
el Chelsea divagando. El Chelsea en algún momento no lo tienes que
poner. Sí, como por eso.
Y el Arsenal anda bien.
No divagamos tanto entre las ligas. Háblenme de Haaland. Tiene más goles que partidos jugados.
Sí, claro, casi al doble.
A ver, ¿cómo empezó con Dortmund? Igual.
¿Cómo lo vamos a extrañar en el Mundial?
No, las lesiones es lo único que pueden interrumpir este ritmo.
Y las lesiones no por otra razón, sino porque su cuerpo es de tal poderío.
Es un vikingo,
que de repente las rodillas lo resienten la temporada pasada. Le pasó.
No, somos vikingos los dos.
Por eso tú dices Erling Boyd, Haaland.
Y el que no esté en el Mundial, obviamente, ya decías tú, le va de alguna manera a beneficiar al City, pero... Qué pena no tenerlo la mejor.
A mí me encanta que los mundiales estén los mejores.
De selecciones.
Y me duele por Salah, y me duele por Mahrez, y me duele por él, como también por su mejor socio en la selección noruega, que anda muy bien. Odegaard, con el Arsenal, anda de maravilla.
Por ejemplo, Pavel Nedved, ¿no? ¿Cuántas veces lo quisimos? Lo vimos, creo que un mundial a más o menos ahí, pero nunca fue una Copa del Mundo a la grandeza de Pavel Nedved.
O te vas históricamente a Ryan Giggs, hoy cayendo en desgracia por motivos extracancha muy desagradables.
Muy desagradables.
Pero que los mejores futbolistas de su generación, y Gales ahí no calificaban.
Que por eso futbolistas como Haaland, o en su día lo decía Nedved, para ellos la Champions es como un mundial.
Sí.
Porque saben que ya calificar al mundial es complicado. Ganarlo es prácticamente misión imposible, pero jugando en estos equipos,
pero tengo
la
una
Champions
buena noticia,
la
Haaland,
tienen ahí.
Ya Noruega. Vale. Va a haber 48 equipos en el próximo mundial.
Sí, y que seguramente ahí,
sí se puede
ahí va a estar.
Ahí sí se va a meter.
Ahí vas viendo la salud del fútbol escandinavo, porque hoy en el Newcastle anotó, luego revirtió el Liverpool 5-3-1, Alexander Isak. Este futbolista de padres eritreos, llegó la familia como refugiada con el conflicto en Eritrea a Suecia, ahí fue criado. Sí. En la Real Sociedad es un peligro constante hasta que lo venden por 100 millones, ¿no?
80 millones.
Del Newcastle,
oye, hace rato hablabas de los Beatles.
¿Sí?
Vamos a Liverpool.
Bueno, ahí está.
¿Te parece ver que justamente el Newcastle le iba ganando a Liverpool con este gol de Isak? Vean, primero, la primera aproximación, perdón. Ahora sí, el Liverpool contestaba, pero se va a poner en ventaja las urracas del Newcastle con el gol de Isak.
Justamente.
Tuvo chances el Liverpool de abrir el marcador primero.
Que hay que destacar que el Liverpool tuvo un mal inicio de temporada, incluida la derrota contra el United.
Sí.
Y que después, con el 9-0 el fin de semana pasado.
Ahí está Isak.
Definiendo así, en la Real Sociedad era algo que hacía.
Se llegó a hablar del Real Madrid, inclusive.
Y si pensabas tú la presión de costar 100 millones, y decía, no, puede costar 100, pues cuesta lo que el mercado paga.
Así es.
Y así ha sido su
inicio. El Liverpool, yo creo que va a terminar, después de este mal arranque, va a terminar andando bien. Yo la gran duda que tengo, y mira que el colombiano ha caído muy bien, la duda de Sadio Mané.
Sadio Mané. Se fue el mejor futbolista.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Beto. El otro día lo platicábamos. Yo sí creo que va a terminar pesando. Entiendo que tiene una gran plantilla, y va a ser contendiente.
Ve un dato, Rafa, que me parece sintomático. Segundo partido consecutivo en el que Mo Salah no anota, pero es
asistidor.
El partido pasado hicieron 9 goles y Salah no anotó.
Sí.
Salah está cambiando un poquito sus atribuciones con la salida de Mané y con Firmino, que ya no es el mismo de hace 4 años.
¿No te recuerda lo de Messi cuando arrancó medio goleador y luego lo fueron echando para
porque
atrás?
Más Salah tiene esa capacidad de egipcio. Y ahí estaba la voltereta. cuajada por los Reds.
En el agregado, prácticamente. Ya estaba el uno por uno cantado y lo gana sobre la hora.
Newcastle que busca ser lanzado ahora con capital saudita. El título de liga con Klopp, el único que ha tenido Liverpool desde la era Premier.
Así es.
Y desde entonces lo busca a ver el rezago respecto al City. ¿Cómo lo puede
ir? De gusto, sin querer, perdón, Fer, sin querer compararlos. ¿Qué te gusta más? ¿Lo del City o lo del Liverpool?
A mí lo del
en
City.
Cuanto a la forma, porque son dos grandes técnicos, pero no son iguales. A mí me gusta más el Liverpool.
Pero los dos han quedado a deber en Champions.
Liverpool,
pero las últimas temporadas también.
O sea, quitando al Madrid que ve un universo de irlas coleccionando, para un equipo que ha ganado una en los últimos 5 años.
Una para el plantel que ha tenido
otra. Hay que ver también la plantilla de Liverpool, ¿eh?
Por eso, ha perdido dos finales, ¿sí?
Una en cinco para el plantel, ¿te parece mucho?
No, yo creo que es muy bueno lo que ha hecho.
Si consideras que el PSG nada.
Si lo comparas con el City que tampoco la ha ganado, bueno,
perdió una final. O sea, ha estado ahí constantemente. Échate un clavado para la gestión de Klopp, y yo creo que no le podemos recriminar nada.
Bueno, ganó la Premier, ¿no? Que nunca la había ganado.
Ganó la Premier, perdió una final y después la gana, ¿no?
O sea, no, y además, o sea, el pasado reciente de Liverpool no era bueno. Pre-Klopp era un equipo que no competía por este tipo
de
títulos, ¿no? Hasta
desde Benítez no pasaba nada. No
con Aaron Rodgers estuvo ligeramente cerca en 2014 y el resbalón de Steven Gerrard.
Lo que mencionabas de Salah, presión para Darwin Núñez, ¿no? Que llega a este equipo como el gran fichaje, el gran refuerzo en la delantera y vamos a ver si el uruguayo anda o no anda.
¿No crees que le ha faltado o le falta todavía otro club a Jürgen Klopp como para que ya le
crean? Aaron Rodgers, el campo, Brendan Rodgers.
Sí,
no, ya me imaginé.
Aaron Rodgers ya al mariscal.
Sí, me estaba yendo Green Bay completamente.
Brendan Rodgers. ¿No le falta un equipo de otra liga? Una España, un Italia.
Se habló mucho de que se iba a ir y al final terminó.
Pero renovó hasta 2026, club, ¿no?
O sea, están contentos con el proyecto, Klopp está contento.
En Inglaterra, si funcionas, pregúntale a Arsène Wenger cuántos años tuvo, pregúntale a Sir Alex.
Es la liga que más cree en la continuidad.
Sí, pero por supuesto que sí.
Sí, y además,
los
equipos que terminaron rompiendo procesos largos les costó mucho. Ve al United, ve al Arsenal. Les cuesta mucho trabajo retomar.
No, y Klopp,
el Tottenham, después de Pochettino, estuvo ahí rebotando. Sí. Incluso en uno Espíritu Santo estuvo por ahí. Y ahora parece que con Conte vuelve a retomar.
Klopp tiene mucho crédito en el Liverpool. Por lo que era el Liverpool y por lo que es ahora.
Regresó a otra categoría.
Se ganó a la afición y hoy Klopp tiene un crédito que, yéndole bien o yéndole mal, los fanáticos ahorita le van a perdonar.
Regresó todo. Liverpool a otra categoría. Oigan, el Aston Villa se metió a la cancha de los Gunners del Arsenal en el Emirates. Es el tercer equipo que más veces ha ganado como visitante
increíblemente
en la cancha del Emirates. Increíble, un dato muy, muy extraño.
Y hablas de propuestas de entrenadores, a mí la de Arteta con el Arsenal me fascina, ¿eh?
Sí,
juega muy bien.
Pero volvemos a lo mismo, paciencia, porque entró y no le fue bien.
Pero el arquitecto
Kevin le ha caído Gabriel Jesús, ¿cómo no? Al Arsenal.
Mikel Arteta se le llamaba el arquitecto desde que era jugador, porque siempre fue un tipo visionario, construía el fútbol. Y bueno, ahora está construyendo un equipo cuando vemos.
Eterno auxiliar de.
Pues
de Guardiola,
es escuela,
¿no?
De Guardiola, ¿no? Se hablaba mucho de Arteta para llegar al Barça con la llegada de Laporta.
Aquí, pues algunos. Al final de cuentas pedían falta.
Steven Gerrard.
Le da la vuelta el equipo del Arsenal. Le habían empatado a uno con esa anotación de Douglas. Y después, pues ahí está el gol de la victoria de Martinelli para el equipo de los Gunners del Arsenal.
Una victoria importante que mantiene al Arsenal ahí y da mucha fe a sus aficionados. Porque ve las últimas temporadas. Este año el Arsenal otra vez no juega Champions.
No.
En su bajón final, en Tottenham, para colmo, rival del norte de Londres, les quitó la plaza.
Esa es la gran pregunta de este Arsenal, creo yo, Beto. ¿Realmente el Arsenal está para competir la Premier, como lo estamos viendo? Porque desde Wenger tampoco la ganan.
En términos de plantel, yo no lo veo. Que a final de cuentas, cuando empiezan a venir las ausencias, los cansancios, las curvas de rendimiento, el plantel te saca. Yo no veo su plantel para competir con el de City o el de Liverpool.
Y si tomas en cuenta.
Pero si va jornada a jornada sumando.
Lo que dices del plantel. El plantel más joven en promedio de la Premier League, con el técnico más joven de la Premier League. 5 victorias de manera consecutiva, algo que no conseguían desde aquella histórica temporada de Arsène Wenger.
Creo
que
los invencibles.
Es la tercera vez que lo consiguen desde entonces, 5 victorias consecutivas. Pero bueno, aquellos invencibles fueron otra cosa.
No, y
además por encima del City, con un Gabriel Jesús en plan goleador, Claro, Haaland opaca en la tabla de goleo, pero lo de Gabriel Jesús en el Arsenal cada vez es más convincente.
Me parece que solo Arsenal, Madrid, Betis, no se me escapa alguno de las cinco grandes ligas. Bayern no sé si ya empató. Mantienen el paso perfecto hasta ahora.
Mira, ¿sabes qué se le ve a Gabriel Jesús ahorita que mencionas del brasileño? No era la figura en el City. No era el tipo que más destacaba, era uno más y
pero
era importante.
Ni él se sentía ni lo hacía.
Ni él se sentía ni lo hacía sentir, pero es un plantel, digo, que está configurado de pura
historia. ¿Haaland sí es la figura?
Y yo acá, sí.
Es que si haces 9 goles en 5 partidos, eres lo que quieras.
Yo que De Bruyne y Haaland.
Hoy se paran en el restaurante y le invitan la cena.
Aunque en términos de liderazgo, el que hay Gundogan, es la voz.
Sí, por supuesto.
En términos de liderazgo, la voz.
Pero estarás de acuerdo, Beto, que se le ve a Gabriel Jesús también en un papel, ya más él es la figura del equipo, ¿no? Él tiene un peso específico, lo asume, claro, y se le ve cómodo, contento, bien.
Cuarta vez en la historia de todo el club que tienen 5 victorias consecutivas. 30-31 temporada. 47-48 el año.
30-31 con el legendario Herbert Chapman, el que inventó los dorsales.
2004-2005, ya hablamos. De esa temporada 2004-2005, la 30-31 fueron primeros, la 47-48 fueron primeros, la 2004-2005 fueron segundos, y vamos a ver qué pasa.
¿Sí le pagas, aunque sea bien?
¿Es Manolo el que te está diciendo?
Es el productor, no sé qué tanto le pagan.
Es el departamento de inteligencia de...
Los tienes comprados, güey, no te hagas.
No, bueno, hasta que hace algo.
Oye, Gustavo,
hasta que mando un buen dato.
Hablabas de la juventud del cuadro del Arsenal, y aquí la reflexión también tiene que ser respecto a Marcelo Flores, que empezó bien en el Oviedo. Marcelo estaba en una edad en la que muchos de sus contemporáneos, de su generación, ya son titulares en el Arsenal, ¿no? No estoy haciendo menos a Marcelo, pero su camino no tuvo el mismo ritmo que otros más.
Es cierto.
Con todo y que ha sido precoz.
Aunque fíjate que Arteta siempre ha hablado muy bien de Marcelo, y Arteta fue de los que empujó mucho para que firmaran a Marcelo como profesional. O sea, es un jugador que le gusta, quizá. El que lo sigue en el día a día no lo ve todavía con la madurez suficiente para llegar.
Y por eso qué bueno que se fue a foguear un ratito a la segunda, ¿no? Hablando de Inglaterra, Edson Álvarez hoy en todos los medios británicos suena la oferta de los 50 millones de euros puesta por el equipo Blue, por el Chelsea, a las oficinas de su equipo, del Ajax, para dejarlo ir. A Edson Álvarez, que ya había sonado hace un mes para Liverpool, que también se mencionó la posibilidad para el Chelsea, pero se apagó rápidamente. Hoy resurge esta noticia y tienen hasta mañana a las 12, es decir, 5 de la tarde, tiempo de México, para ficharlo, porque en Inglaterra cierran los fichajes mañana a las 12 de la noche de Inglaterra.
Exacto. Hoy cierran en Holanda.
Hoy en Holanda.
En instantes, sí, tiempo de Holanda este miércoles, con lo cual si el Ajax se desprende de él,
no podría
ya fichar. No puede sustituir.
Tiene a 4 como él ahí esperando.
No, posiblemente
ahí,
no.
Y 50 palos en
ahora,
la cartera.
En términos económicos, yo siento que no van a sacar más por Edson. Sí, y no hago menos a Edson, que me encanta. Sí, creo que de los jugadores de campo tiene que ser el eje de la selección del Mundial. Pero es difícil que suba la oferta por Edson.
Si la oferta es real, o sea, si realmente es una oferta de 50,
le pones
60
moño,
millones,
Fer, le pones moño,
el Ajax
y lo
le pone un moñito azul, lo sube al avión. Y va volando a Londres.
Sacaron
la primera hora
de Anthony rumbo al United, su delantero estrella, el brasileño, ¿sí? Otra cifra muy abultada.
Pero el Ajax, seamos sinceros, hoy el Ajax con o sin Edson va a competir en la Eredivisie y va a ser candidato al título. Entiendo que a lo mejor no les dé tiempo fichar a alguien más, pero también hay que ver que el periodo es muy corto. Estamos en septiembre, octubre, noviembre.
Todos ganan.
El mundial, van a
todos
parar
ganan
mes,
aquí. Todos
y en
ganan.
Diciembre ya pueden volver
sería
a fichar.
Sería el fichaje más caro en la historia.
Sí, pero
de un
se cruza en el camino
mexicano.
Toda la fase de grupos de la Champions.
Chucky pagó 40 millones de euros. Estas serían 50. La máxima transacción en la historia de un futbolista mexicano. Y además lo que representaría para México si se llega a dar, y no, esto es real.
Y otra cosa.
Que estuviera en el Chelsea.
Yo siempre estoy diciendo lo que le cuesta al futbolista mexicano históricamente jugar en los equipos grandes.
En los triple A.
Este se metería a la línea.
Sí.
De Hugo, de Rafa, de Chicharito.
Y juega.
Entendiendo que falta que llegue y falta que tenga minutos, porque tanto Hugo como Rafa como Chicharito, aunque era suplente, entraba y la metía. Pues pueden decir que jugaron equipos grandes. Con el United, equipo grande, fue finalista de Champions titular Javier Hernández, ¿no? Es una lista muy reducida para
campeón
el fútbol.
Campeón de la Premier. Sí, no.
El Chelsea sí está en ese escalafón.
El Chelsea, que es
con Kanté, con Jorginho.
Ahora, esta es mi pregunta.
Ahí?
¿Ese es el tema? ¿Cuál se preguntaba Rafa fuera del aire. Los tres no caben.
¿Quién? No, para mí no caben.
¿A cuál puede sustituir? ¿A Kanté o a Jorginho?
Yo creo que a Kanté.
Jorginho es un perfil más.
Jorginho tiene más ida y vuelta.
Tiene más llegada, ¿no? Sí. Tiene más gol.
Ahora, también lo pueden
usar. Pero es muy diferente.
Pero, bueno, pero también, o sea,
también lo es muy diferente a Kanté.
También lo podrían usar como central, ¿eh? En el Chelsea. Para retrasar la posición y verlo como un central de
justo
buena
estábamos
calle de
hablando
salida.
Eso,
o sea, también suplir a Kanté no es cosa fácil. No, tiene no 8 puede. Pulmones.
Pero la tipo... versatilidad de Edson es también uno de sus talentos.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea, puedo jugar en la media cancha.
Él puede ser un mix precisamente en lo que te ofrece Kanté y lo que te ofrece Jorginho, ¿no?
Thiago Silva y Koulibaly son la pareja centrales.
Koulibaly que les costó muy caro.
Y Thiago Silva que está también viviendo sus últimas temporadas en la élite. Entonces, quizá por ahí también venga la idea de retrasar la posición y que juegue de central, ¿no? Pero yo insisto, si hay 50 millones sobre la mesa, ya le va a poner un moño y lo va a mandar.
Esta información sale en Inglaterra, en diferentes medios. Sí. Diferentes periodistas.
No es de México.
Que hablan, sí, que hablan y cuando hablan. Ahora, el 80-90% de las veces.
A mí me decían que alguien está muy pegado a Edson, que además la oferta para él es 4 veces lo que
del
gana
sueldo,
en el Ajax.
Cuádruple de sueldo.
4 veces lo que gana hoy en el Ajax.
Sí. Imagínate.
Falta que el Ajax termine de animarse.
No. Digo, aquí también entra el jugador, ¿no? Yo creo que
o
si Edson presiona un poco.
El rumor.
Sea real.
No sea solo rumor.
¿Cuánto le pagaría
el Ajax? Porque un periodista lo da.
Y que sí sea esa cantidad.
Y
Beto,
con todo y que venga de una fuente neerlandesa.
Yo creo que ante la prisa y este mal inicio del Chelsea, ¿no? O esas dudas de Tuchel.
Refuérzalo.
A ver, ya había sonado desde el torneo anterior.
Sí.
Para el mismo Chelsea ya había sonado. Algo vio Tuchel en este inicio y dijo: necesitamos ya un futbolista con estas características. Entonces, ojalá se termine.
Ahora hay quien dice: el Ajax quizá espere al Mundial para ver
si
se cotiza más. No, hombre.
Por cierto, el Chelsea. Chelsea, que fue vendido, por ya sabemos todos los temas bélicos, lo adquirió un grupo de norteamericanos, que le han metido muchísimo dinero esta temporada, pero que no anda bien en la Liga Premier de momento. Obviamente va a mejorar. Por cierto, de corazón, inglés de corazón, como. Usted lo sabe que soy fanático de la Liga
Inglés, Noruego,
Lagunero.
Le agradezco.
Bilingüe,
Tigre, le agradezco a la producción. Eterna.
Guerrero, Águila,
Rafa, Beto, que me hayan regalado este primer bloque de la Liga Premier. No, te falta el Tottenham.
No, espérate,
¿qué te parece?
No, espérate, y aparte falta Tottenham. Bueno, pero sigue Europa, ¿no?
Sí, vamos a ver más Europa, pero Tottenham en la Liga Premier. El nuevo rico de Inglaterra.
Te salió una lagrimita, Remy,
por ejemplo. Deliciosa la lagrimita. ¿Qué les parece este nuevo Tottenham?
La verdad es que en la línea que Antonio Conte logró cerrar la temporada pasada, y con una rivalidad complicada frente al West Ham, no deje de ser derbi londinense, se van adelante en el marcador. Es un portento de futbolista, el coreano. Y después vienen los Hammers, los Irons, y sacan el empate. Suele el West Ham hacer partido a sus rivales londinenses.
Sí.
Suele conseguirlo. Esto no es una sorpresa de ninguna manera. Una rivalidad creció entre ellos por la disputa por ver quién se quedaba con el Estadio Olímpico de Londres 2012. Porque el Tottenham, sin ser del este, decía: yo lo quiero y es el West Ham, pero ¿tú por qué?
Si no te
tú eres del norte. Y finalmente se lo quedó el West Ham ahí las posiciones. Y
pero el Tottenham hizo su casa.
Sí, la hizo completamente.
La que le costó a Pochettino no fichar jugadores 3 años. Aparte el tope salarial aquel que rompieron y todo este.
Es un estadio espectacular.
Tottenham que estará para pelear puestos europeos, ¿no?
Y va a jugar Champions.
No creo que le alcance
para. Oye, de Raúl.
No, cuando empiece a jugar Champions va a venir el problema. Porque ahí es donde no tiene una profundidad de banco.
Exacto. Lo de Raúl Jiménez ya lo veremos porque jugó hoy.
Es que le vamos a dar un bloque a mexicanos en Europa.
¿Por qué? Solo adelanto, le llegó competencia fuerte.
Fuerte, fuerte. Hoy falló una. Pero vamos a Francia. ¿Quieres ver a Messi?
También eres francés, ¿no?
Vamos.
Oui. Vamos a ver a Lionel Messi.
Me lo imagino viajando con 14 pasaportes. Tu pasaporte etíope.
Esa es la parte que no conoces de mí, mi querido Beto Lati. Pero bueno.
No puede ser. No puede ser este partido.
Qué partidazo, ¿no?
No puede ser.
Qué. Este es el contendiente número uno de la Champions.
No. Muy corto en el esfuerzo, la verdad, ¿eh?
No lo veo, Rafa, ¿eh?
Es temprano, Fer, pero es que este equipo ya no es nada más Neymar, Messi, Mbappé, ¿no?
Sergio Ramos.
A mí me parece que ya se reforzó muy bien. Tener a Mukiele, a Hakimi por las bandas, ¿no? A Renato Sánchez, lo de Berratti ya lo venimos diciendo.
¿Gol de Neymar? O sea,
es la ligón, ¿eh? Donde,
es el
donde
que anda mejor
es que
en la
aquí, no se le puede, aquí no se le va a medir.
Es la ligón donde el Paris Saint-Germain no tiene competencia, ¿no?
Está bien,
no,
hay que
¿no
verlo.
¿No te parece a ti que se terminó reforzando bien?
Sí, se reforzó bien, o sea, pero...
Ya no es nada más estas figuras, ¿eh?
Oye, y sigue jugando Sergio Ramos con el cuadro del PSG. Yo creo que si Luis Enrique quiere un liderazgo fuerte en la cancha, es difícil no convocar a Sergio Ramos. Es un tipo que te va a aportar muchísimo. Estoy convencido que España con liderazgo no pierde la semifinal europea frente a Italia respecto a la que era mejor.
Claro,
un año atrás. Estoy convencido. Vamos a ver, porque Sergio Ramos se recuperó y hoy está espectacular. Claro, al nivel de la liga, eso siempre hay que recalcarlo.
Dos pases de Lionel Messi, un gol de Neymar, otro de Mbappé y el de Bernat, que veía usted, Bernat, al final. Pero bueno, tiene la asignatura pendiente de la Champions, el equipo del Paris Saint-Germain.
Y que por lo pronto son tres con ese camino, luego de que el Paris empatara con el Mónaco el fin de semana pasado y Messi fuera sustituido hacia el final, ¿no? Increíblemente con el partido todavía en posibilidad de ganarse, retiró a Messi, hubo muchos comentarios y ahora Messi vuelve como asistente.
Eso indica que Neymar se va a quedar, ¿no? Ya, un día de cerrar el mercado sin ofertas fuertes.
Los futbolistas de ese nivel están siendo víctimas de sus contratos.
Sí.
Son beneficiarios porque cobran espectacularmente, pero hacen que el abanico de opciones para recibirlos, y a Cristiano le pasó,
la relación,
sea muy limitado.
El tema de la relación con Mbappé, ¿no? Y todo lo que se ha especulado.
Sí, pero es difícil que se vaya a animar.
Ahora, tú dices, candidato número uno a la Champions, futbolísticamente y por los hombres que tiene, sí. Yo quiero ver el problema que se les puede venir después del Mundial. Con un Francia candidato, con un Brasil candidato, con una Argentina candidato.
Número uno de, para ti, Paris Saint-Germain candidato.
París
número
City.
Uno de Champions.
París y City.
No, pero uno nomás puede ser uno. No,
bueno, París.
París o por encima del City para ti.
Yo pongo a City y a Liverpool por delante.
Oye, ¿y el calcio italiano?
Y hay un fantasma de blanco que por ahí va a estar rondando.
Ah, no, bueno, además. Ese ni mencionado.
Al nuevo Barça 2.0 no le das ni
yo no lo veo para Champions.
Ese es un proyecto.
No lo veo para Champions.
Ya vamos a ver al Napoli.
Pero el equipo ya está embonando, ya está jugando bien.
Ya vamos a ver al Napoli del Chucky más adelante, pero hoy la Vecchia, señora del calcio, también entró en actividad. Hubo mucha actividad con esto de que el Mundial, pues en noviembre.
Así serán las semanas, cuando haya Champions habrá partidos.
Qué bueno, ¿no?
Sí. Tenemos partidos constantemente.
¡Golazo!
Este cayó, pero de lujo a la Juventus, ¿eh? Si la rompió con la Fiorentina,
para mí,
lo de
Dusan Blajovic tiene que ser estrella a seguir en la Copa
del
Mundo.
Estoy totalmente de acuerdo.
Lo que hace este hombre desde
llegó
la
Paredes.
Llegó
Paredes a la Juve.
Qué bonita presentación,
en
¿no?
En muchos momentos.
Para mí, en Paredes anduvo bien. Fue de lo mejor.
En el París Saint-Germain, sí.
Digo, ¿no?
Que para mí, Dusan Blajovic tiene mucho de Zlatan, porque siendo muy espigado y muy poderoso, lo que mejor hace es con los pies.
Sí, ¿no? Muy hábil.
Muy como Zlatan.
Milik hacía el segundo, por cierto.
Milik llegó de Napoli. Y ese va a ser nuestro rival
en
el mundial, ¿no?
Otro que cayó perfecto en Italia fue en la Roma, la joya, ¿eh?
La joya.
Qué bien anda, Dybala, ¿eh?
Oye, en los 90s, la liga italiana era la que mejores fichajes tenía, ¿no? La que con tenía diferencia. Las bombas.
Con diferencia.
Por encima de la Liga Premier y la española. Sí, uh-huh. Hoy como que en ese sentido tiene muy buenos jugadores, pero no están las estrellas, ¿no? ¿O qué? ¿O cómo lo vemos?
Pues es que volvemos a lo mismo. Yo creo que hay equipos, ¿no? Nada más que pueden. A ver, la Juve se ha dado el lujo de estar contratando, por supuesto. No, bueno, pero a ver, llevó a Cristiano, ¿no? Sí. Siempre tiene futbolistas importantes. Yo no sé en la opción económica qué otros puedan estar compitiendo realmente. Si el Milan,
y me parece que desde el Inter de Mourinho en italiano no gana la Champions.
Sí, ¿no? Sí,
son 12 años.
No.
Y la Juve llegó a una final contra el Madrid, otra contra el Barça. Pero realmente se han ido quedando atrás. Hay cuestión fiscal. Lo que tiene que pagar un equipo italiano para dar el mismo dinero a un futbolista es una cuota de impuestos mayor por cómo va evolucionando la cuestión fiscal para los más privilegiados que los futbolistas de élite.
Bueno,
lo son. Pero también la curva de los equipos, porque las grandes empresas que eran dueñas de los equipos italianos fueron caducando y hoy por hoy los dueños son estadounidenses, chinos, malayos, singapurenses. Y eso es una gran modificación, ¿no?
Para eso llegó supuestamente Cristiano a la Juventus, ¿no?
Sí.
Cuando lo presentan...
Sí, a ganar la Champions.
Es el sueño.
Cuando lo presentan viene porque con él vamos a ganar la Champions. Y no solo no ganaron la Champions, dejaron de ganar la Serie A, que la habían dominado 8 años consecutivamente hablando.
Mira, el Inter con el regreso de Lukaku puede ser el único que tenga aspiraciones de competir europeamente. Yo no veo al Milan competir.
Y ahí te cuento el grupo, cómo le quedó.
Quizá la Roma en Europa League, ¿no?
No ganó, pero
¿nivel Champions?
¿Nivel Champions?
No ganó,
yo creo que ninguno.
Cristiano, ni la Juve, la Champions, ni la Serie A, pero ¿qué tal le fue de goles a Cristiano en la Juve?
Ah, no, pues igual que en el United, marca goles, pero es que ese es el tema hoy
individual.
De Cristiano. Ese es el tema hoy de Cristiano Ronaldo, o sea, es increíble que siendo todavía el potencial de jugador que es, ningún equipo top lo quiera, porque entienden que hoy Cristiano prioriza el Cristiano Ronaldo Fútbol Club que el equipo funcione. Esa es la realidad.
Querías hablar del Bayern Múnich, ¿no? Bueno, pues Bayern hoy aplastó al Victoria de Colonia. En,
normal, ¿no?
Normal, la focal del fútbol alemán. Primero, Gravenberch va a ser el que apertura el marcador y después, pues, terminó siendo un festín por completo para el Bayern Múnich.
A ver, si el Bayern arrasa cuando juega contra los de su división, sí, cuando es contra equipos de división menor, imagínate tú, ¿no? Sí. Muy poco pudieron oponerle, evidentemente. Y el FC Bayern que saca esta victoria frente a la victoria de Colonia, no confundirlo con el Köln, el célebre equipo.
Así es. ¿Te gustó el uniforme, por cierto, hoy que presentó el Bayern?
Siempre me gustan los uniformes del Bayern. Digo, si vale la pena decir que la marca que lo viste, que también viste la selección mexicana, es parte de la red de propietarios del equipo. Es un accionariado muy, muy curioso el del Bayern. Entonces, pues sí, hay un diseño con un poquito más de cariño, ¿no?
Recuerda uno del Madrid hace unos
la
años.
La sudadera es espectacular. Mira el que hablábamos, Beto, Sadio Mané, que marcó el tercero.
Mané. Otro Bayern que se está acostumbrando a un 9 distinto, ¿no? Como Mané.
Claro.
De características muy diferentes a las que le aportaba Lewandowski.
¿Sí lo extrañan?
¿A quién?
A Lewandowski.
No, de momento. ¿Todavía no? En los partidos importantes.
Hay que ver, en la Champions.
Es que hablemos en la Champions de claro, ese tema.
Del París y del Bayern tenemos que medir.
Y Leroy Sané anda muy bien. Leroy quedó muy dolido que no fue al pasado mundial, que Joachim Löw lo cortó de últimas cuando jugaba en el City. Entonces creo que Leroy Sané va a tener un buen semestre.
Este tipo de resultados, este 5-0, el 7-0 del City, ¿no reabre el debate de la Superliga? De lo que sería ver a los mejores compitiendo con los mejores.
Sí, yo sí le veo cabida.
Más bien reabre que si hoy es poco equitativo el fútbol, pues Superliga sería infinitamente menos equitativo.
¿Crees?
Sí.
Pero sería espectacular.
No, sí, sí, pero
le daría más dinero a los
priorizar
poderosos.
A 20 para echar al montón
le daría
al resto.
Sí, más dinero no a los poderosos, nada más. Bueno, si usted cree que después de la pausa ya vamos a hablar de la Liga MX, todavía le tenemos más de fútbol europeo.
¿También eres, qué eres escocés?
También, un poquito, por favor. Actividad de los mexicanos en el fútbol europeo. Hoy Raúl Jiménez pues no fue uno de sus mejores días con los Wolves. Vamos a platicar, por supuesto, de lo que sucedió con Raúl, que ya le decía hoy, pues tuvo una muy clara en el partido que lamentablemente no pudo definir.
Problema, Gus.
Y ayer le llevaron competencia.
Sí, ayer. Sasa Kalinic es un buen delantero, con el Stuttgart anduvo bien este austríaco de ascendencia balcánica y supone competencia para Raúl porque el Wolverhampton necesita tener gol. Sí. No, inevitablemente necesita tener gol. Wolves, sí siento que Raúl empezó bien la temporada, pero el día de hoy no lo logró, evidentemente, ¿no?
Sí, visitaban al equipo del Bournemouth, pero pues no pudieron ganar, terminaron empatando. Ya veíamos esa primera jugada ofensiva que termina pegando en el palo de Núñez. Y bueno, pues tuvo varias chances el equipo de Raúl Jiménez, pero pues no fue capaz de ser contundente.
Está peleando la parte baja, ¿no? Que eso también le pesa mucho al Wolverhampton.
Sí, que
¿no?
Conforme avancen las jornadas, eso ya es presión. Hoy por hoy el torneo es joven, irán tomando ritmo, veremos, ¿no? Pero mientras no vaya saliendo de esa parte, regresará una etapa en la que el equipo de los Wolves ya no estaba, porque Wolves los últimos 4 años ha estado en una categoría muy diferente, ¿no? Hay fuego amigo, el disparo directo.
El Nuri le pegó a Raúl, sí.
Ahora, con el regreso de Traoré se esperaba, ¿no? También que empezara a carburar. Traoré realmente tampoco es el mismo.
Solamente la
¿no?
Copa de la Liga, la semana pasada notaron los dos. Y esta es a la que te refieres, ¿no, Gustavo?
Sí, pues claro, mano a mano. Generalmente
se alarga en el control, Rafa.
Sí, y es una que generalmente él define bien, ¿no?
Pero se la alarga en el control.
En el control es el tema, ¿no? Es muy bueno la chique del arquero, pero el control ahí es en donde pierde la oportunidad. Después define sobre la hora.
Ahí muy bien rescata la bola, recentra. Y ahí la palomita, finalmente el defensa logra eludir en la línea y se le va vivo el rival a los Wolves. Aquí unas cifras de Raúl en la Premier League. Evidentemente, una baja desde que vino la lesión, choque, entronazo con David Luiz, porque su rendimiento era espectacular, ¿no? Y yo espero que esta temporada pueda regresar Raúl a un buen margen, pero con esta competencia.
Aún así va a ser titular en el Mundial, ¿eh?
Chucky Lozano.
Bueno. El Chucky Lozano.
Empezó en el banco, ¿no?
Banco.
Pero esto es debido a la carga de partidos, ¿no?
¿Qué es lo que el Napoli está haciendo? El Napoli tiene mucho futbolista, va dándole vuelta. Es un equipo que tampoco tiene titulares a rajatabla, ¿no?
Sí, entre él y Politano generalmente están
y
peleando.
Ha tenido bajas relevantes en este mercado veraniego el Napoli.
También.
Como Koulibaly, por ejemplo.
O sea, también, hoy también Zielinski estuvo en la banca, por ejemplo.
Claro, otro que sea rival de México, ya decíamos de Milik recientemente, Zielinski también está con la selección polaca.
Así es. Ahí está el gol con el que se ponían en ventaja, con el gol de Elmas, aunque después el conjunto de Lecce le va a empatar el partido. Chucky entró al minuto 71, ahí está el golazo por parte de Colombo, que la pone en el ángulo para el empate.
El equipo Pugliese, el equipo de ese tacón de la bota, el cuadro de Lecce, que es un equipo con perspectivas menores a las que tiene el Napoli, evidentemente.
Sí. Otro disparo muy lejano, pero bueno, pues algunos avisos más del equipo del Napoli. Ese era de Østigard.
Ahí ya Chucky en la cancha.
Al 71, te digo, entró.
Politano.
Por Politano, sí. Tuvo este.
¿Crees en la responsabilidad del Chucky en la selección mexicana con la lesión de Tecatito?
Sí, porque yo que digo, siempre.
Lo releve quien lo releva Tecatito.
Siempre ha cumplido, ¿no? Pero sí, sí estamos esperando todavía ese último, que yo no sé si sea de. Esperamos cosas que Irving Lozano de repente no te puede dar, ¿eh? Como ese ser el goleador. Sí. De repente se esperaba aquí mismo.
¿Ha quedado de ver Chucky en Napoli?
Yo creo que sí.
Yo creo que sí. Habría sido la compra más cara. En este momento, la compra más cara, 40.
Y cuando él llegó, era que fue parte del problema en el vestuario, el jugador propagado, ¿no? Después ya fueron llegando y renovando otros contratos.
Y el que lo llegó fue Ancelotti, llegó Gattuso.
Y el Guti hoy banca en el equipo.
Sí, pero ha sido también como lo han llevado, ¿eh? Sí. Tengo la sensación que en los momentos importantes el Guti va a estar con el PSV, porque además se lo ha ido ganando aquí frente al Volendam.
Bueno, lo acaban de renovar, ¿no, Beto? Es señal de la confianza que le tienen todavía a Guti, que lo han venido usando en distintas posiciones, ¿no? Él llega como un volante mixto, lo han ido retrasando, ha jugado más de contención, lo han probado incluso de central. Creo que es un futbolista que le da equilibrio cuando entra sobre todo al
hoy,
PSV.
Hoy de interior. Vimos a Raúl, vimos a Chucky y vemos a Guti.
Sí.
¿Cuántos de ellos titulares en el Mundial? ¿Los tres?
No sé si Guti. Yo creo que los otros dos sí, Guti no sé. Fermen jugó de interior por izquierda y fue justamente por él por el que entra el minuto 55 el Guti el día de hoy, para hacer el rombo en línea de tres por izquierda, donde pudiera jugar en lugar de Guardado.
Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que en los partidos importantes en donde el PSV necesita más equilibrio en el centro del campo, generalmente el Guti es titular.
No, y lo pone con Sangaré con dos contenciones, lo utiliza normalmente. Ahorita, como bien dice Gus, entra por Bergman y entra como un interior por izquierda, pero yo no lo veo de titular a este con ¿no? Tata Martín. No.
No con el Tata, con otro técnico tal vez.
No, bueno, es que entramos en un tema de dinámica en el medio campo, de intensidad, y para mí ni Edson ni el mismo Guti te lo ofrece.
Edson jugar titular con Chávez, con más
alguien
dinámica.
Más, claro.
Incluso
claro.
Yo te diría, Guti, para mí hoy sería el suplente ideal de Edson Álvarez.
Hablábamos de la Armada Europea, ¿qué te parece?
O cuando necesitas meter a dos contenciones.
Ya hay nombres, ¿no? Por lo menos para armar un once para el arquero.
¿Damos por sentados a todos estos en el Mundial o con algunos dudan, como con
Flores,
Olín,
sí,
con
Flores,
Santi?
Sí. Flores yo creo que no va.
A ver, Raúl Jiménez, ¿no? Chucky Lozano, Guti, Edson, Guardado, Jorge Sánchez, Johan Vázquez. Para mí todos ellos van a estar. Hoy. Arteaga yo no lo dudo. Lainez yo creo que también. Santi yo creo que también. Orbelín, yo hago números de la selección mexicana y se me van acabando para llegar hoy a 24... No sé si Orbelín se alcanza a meter, y tuvo buen inicio con el AEK.
Sí. Dijo que de este número, el 40% iba a estar en Qatar, dijo el Tata.
Bueno, sí, mira, podemos ir viendo el del Acevedo.
Le pusieron Salcedo ahí, pero es Acevedo.
Es Acevedo,
sí.
¿No?
Sí.
Kevin Álvarez, yo creo que también, Jesús Gallardo también.
Montes también.
Angulo.
No creo.
No creo.
No.
No sé. Lara, Montes
no,
sí.
Creo. Lara por ahí se puede subir.
Uriel Antuna seguro Reyes, es su
no.
Hijo.
Beltrán no.
Antuna sí.
Fernando Beltrán por ahí sí, Charlie, porque sí. Es el único reemplazo.
Luis Romo.
Para Charlie.
Romo que te puede jugar central de contención.
Sí, por la polivalencia sí. Que tiene.
Chávez yo lo subiría, yo creo que también.
Chávez, sí. Chávez va a estar.
Vega va a estar.
Pizarro, no creo.
Ya.
Pizarro.
Y ya.
Ahí
y
le faltó, bueno, Henry Martín que...
Falta
sí, sí, bueno,
de los que no están, que lesión. Se lesionó lesión, Henry, sí, Henry. Y sabemos que el portero va a ser Ochoa y el suplente va a ser Talavera. Súmale a Araujo que está lesionado o venía saliendo una lesión, y súmale quizá Héctor Moreno, ¿no?
Así juega el día de hoy Rubén Rodríguez, la sombra del Tri, nos manda esta alineación para el día de hoy. Un equipo bastante... Yo pondría a Angulo y a Montes al revés, nada más. Central por izquierda, Angulo, Montes.
Qué lindo medio campo,
de lo que hablábamos.
Chávez y Carlitos Rodríguez.
De lo que hablábamos, ¿no?
Muy bonito, pero en el Mundial no lo veo pasar.
No. De lo que hablábamos.
Ojalá hoy hagan algo interesante, Beto, y le metan duda.
Acevedo va a estar, Kevin Álvarez va a estar, Montes va a estar, Gallardo va a estar.
Del 11.
Y Vega va a estar.
¿No? Ahora, más que lo que pone en la cancha, la duda. Para mí no lo sé, relevante de este viaje fue la actitud de Tata Martino en la comparecencia ante los medios. No porque uno se espante, sino porque es un Gerardo Martino disruptivo, diferente.
Está bien.
No, con todo derecho, cada quien que sea como sí. quiera. Yo prefiero pero rompe discurso. Con la manera en la que Gerardo había sido.
Sí, molestó mucho eso, lo de Torrado. Le molestó de sobremanera.
Pero ayer tiraste Torrado. Un buen cañonazo.
Sí, bueno, a mí era lo que me decían, ¿no?
Tres fuentes tienes, ¿no?
Que Torrado, que el Tata ponía su renuncia sobre la mesa, que él cuando se enteró que Torrado se iba, dijo, yo me voy con Torrado, y que fue Gerardo el que lo calmó y frenó todo y le dijo, no, quédate y termina.
Qué bueno, hizo bien.
Pero a ver, dice que no está de acuerdo con lo de Torrado sí. y después dice y que venga Jaime Ordiales para estos últimos tres
acompañar.
Meses.
Acompañar.
Proceso y que quiera tocar.
Le dijo
comparsa. Luego dice, sí, porque Jaime Ordiales lo conocí muy bien en Querétaro.
Le dijo comparsa.
Y luego, la del pesimismo. Esas fueron hacia la federación.
Que abraza el pesimismo.
De la del pesimismo, que él ve la mente pesimista y que espera que en el Mundial, si eso cambia, no se trepen a la embarcación.
O sea, si nos bajamos del barco...
O sea, hubo choque hacia arriba, hacia los federativos.
Yo me mantengo abajo.
Y hubo choque hacia la afición.
Yo no creo que va a pasar ni de fase de grupos. Me mantengo y aunque pase, me la trago. Me lo quedo abajo, señor Martino, no se preocupe.
Precisamente yo por eso dudo mucho lo de Marcelo Flores. El Tata llevó a Marcelo Flores como una petición de Torrado. Para decirle, oye, échanos la mano, que no nos lo ganen, que no se lo lleven a otra selección. Hoy sin Torrado, Martino no va, no tiene...
Algo sabe el patrocinador también, que lo puso en toda su publicidad. Bueno, después de mensajes, 44 minutos, 47, cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar de la Liga MX. Volvemos.
Lo primero que buscamos atacar pues fue la parte de confianza, ¿no? La parte psicológica que era la más averiada después de lo que nos pasó. Entonces, ellos me parece que tuvieron una muy buena respuesta. Eso que mostraron, por lo menos esa vergüenza deportiva de la que yo hablé el partido pasado, a final del partido pasado, es muestra de esa recuperación de confianza, de esa recuperación en que las cosas pueden salir bien. Y eso fue el principal ingrediente de la semana pasada, ¿no?
¿Cuál es el mensaje o qué te ha dicho la directiva en cuanto a lo que tú puedas realizar, la confianza que tienen, lo que esperan? Me imagino que también de inmediato o por así decirlo, en el corto plazo, en cuanto a tu gestión como técnico del primer equipo.
Pues mira, ellos me han dado esa confianza de entrada de estar acá, lo cual se agradece siempre. Y que nos la llevemos, no digo que de manera tranquila, simplemente de que vamos a tener espacio para trabajar y en esa medida todo lo que vayamos sumando al equipo, todo lo que se vaya notando en todos sentidos de cambios desde todos los aspectos que tiene un equipo de fútbol, bueno, se tomarán en cuenta para una continuidad o no.
¿Y de qué forma golpea a Cruz Azul, al primer equipo, la lesión de Juan Escobar?
Es complicado, ¿por qué? Porque pues, es un tipo que yo creo que el mismo partido que hizo nos habla de un elemento importante que da confianza, que mostró un amor propio distinto al no salirse estando lesionado como estaba lesionado y ejemplar, ¿no? Que creo que hoy eso es lo que estamos trabajando con los muchachos, ¿no? Que tenemos que ser ejemplares, tenemos que mostrar algo más, ¿no? La institución, creo que estar en Cruz Azul demanda ese tipo de cosas, estar en un equipo grande demanda ser ejemplar y yo creo que el ejemplo de Escobar es perfecto para eso, ¿no?
¿Qué tan importante fue el regreso de Chuy?
Chuy siempre ha estado, ¿no? El tema pasaba por cómo venía, tuvo su lesión, todo el desarrollo que tuvo su lesión. Pero bueno, nosotros que conocemos a Chuy de hace mucho tiempo, sabemos el profesional que es y había que ponerlo en forma para jugar. O sea, el ritmo de juego, que es muy importante para todos, era en lo que se estaba adaptando y justo llegó en el momento en que pasó todo esto. Entonces, yo creo que para cualquier entrenador siempre, siempre es una garantía, primero para el equipo, para dentro del grupo, contar con gente con la experiencia que tiene Chuy, pero vamos, sobre todo por lo que genera como equipo.
Cruz Azul, que ganó con el Potro, que Corona está de vuelta, que está en la 15ª posición y que tiene que venir.
Y que yo ver a Raúl Gutiérrez ahí y ver a Chuy de vuelta, me da ganas de que Cruz Azul recupere el nivel. Con todo y la distorsión y el ruido alrededor y el desmantelamiento de un equipo campeón en tiempo récord. Parece que el título de liga fue hace 22 años, no hace año y medio, ¿no? Pero me encantaría que Raúl encontrara un proyecto bueno, porque se lo merece.
¿Qué necesitaría el Potro para que lo ratificaran como
que gane técnico? 5 de 5.
O sea, ¿meterlos al repechaje?
Sí.
¿Repechaje?
Creo
que cuartos, ¿no?, de final.
Como cadena el cierre pasado, que gane 5 en
liguilla. Una buena liguilla.
¿Y acaso las sensaciones que te dé, no? Vamos a ver cómo entran los fichajes.
Visita Juárez, que no está fácil. Un equipo de Hernán Cristante muy cambiante. De pronto te da un buen juego, luego te da un mandazo.
Qué bien lo dices, es gitano, porque Juárez, de 12 puntos que tiene, 8 los ha conseguido de visita. Entonces, ¿sí?, en casa le hace falta hacerse fuerte.
Monterrey, ¿puedo ver el resto del calendario?
Pero es ganable para Cruz Azul, ¿eh?
No, por eso te digo, Mazatlán, León.
Estarías ligando ya la segunda
después,
victoria.
¿No? Dos visitas, Juárez, Monterrey. Sí.
Recibe a Mazatlán, sí. Recibe a León, va a Pumas, recibe a Chivas.
Uf, está un cierre complicadón para el equipo de...
Está difícil. ¿Está como es, bueno, el torneo?
Mira, tiene plantel, no se puede quejar. Y lo más sensato fue regresar a Corona, poner a chacar a un chavo y poner a Jiménez, regresar. O sea, todo el desastre que había parece que nada más llegó y el puso.
Son
las
18
piezas,
puntos,
¿no?,
en disputa. Por lo menos tienen que cosechar 12. Por lo menos, ¿eh?
Para meterse con 24.
Para meterse sensatamente, sí.
El número mágico. El último equipo que se metió con 23 y fue campeón fue León. Aquel bicampeón de Matosas, nadie más se ha vuelto a meter con 23. Volvemos.
El ex número uno del mundo, Andy Murray, se impuso al estadounidense Emilio Nava en 4 sets. Murray perdió el primero, pero después se pudo levantar en los 3 siguientes, con parciales de 5-7, 6-3, 6-1 y 6-0. No lograba pasar a la tercera ronda de un Grand Slam que no fuera Wimbledon, desde Roland Garros, en el 2017.
Well, baseball is an international sport played in many countries, including Mexico. And Mexico is a very important part of San Diego. We're very close to Mexico in Baja, and we have a fan base on both sides of the border. And so we're proud to have a binational fan base. So anytime the Padres have an opportunity to come to Mexico, to play baseball in Mexico, the answer is always yes. We love the country of Mexico. We love the people of Mexico. We're grateful for the passion and the loyalty of Mexican sports fans, not only for baseball, but for the other great sports that you play here in Mexico. So Mexico is a key area of focus for Major League Baseball and for the Padres. And you also commented on some of the other countries where Major League Baseball is focused on expanding the sport of baseball. Some of those countries are countries where baseball has not historically been played as much as it is here in Mexico.
Veníamos con una muy buena inercia de traer juegos a la Ciudad de México, perdón, a México, y la Ciudad de México era nuestra prioridad. Desafortunadamente, pues, se vino la pandemia y a todos nos afectó, y el tema de reactivarlo es complicado. Sin embargo, pues bueno, como lo dijeron en la conferencia de prensa, los 30 equipos querían venir a México. Fue un trabajo muy fino de escoger a los equipos, un trabajo político muy, muy importante. Y bueno, pues traemos a dos equipos muy populares en México. Creo que uno de ellos, los Padres de San Diego, con 3 de los tal vez 10 jugadores más talentosos de Grandes Ligas, que los 3 son latinos y los 3 son muy muy jóvenes, ¿no? Lo cual lo convierte en algo muy atractivo. Los boletos los anunciamos el día 15 de octubre, terminando el Home Run Derby.
Pues qué buena noticia, tendremos béisbol de las Grandes Ligas en México. El último que se jugó, o los que se han jugado en México, fueron en Monterrey, y hace rato. Y bueno, ahora para el próximo año.
La pandemia pospuso, ¿no? 29 sí. Y 30 de abril. Sí. Dos buenas novenas, Padres sí. Y Gigantes, en el Harpelú, con sus 20,000 sitios, ¿no? Sus 20,000 de capacidad.
¿Irán a poner una tribuna extra para meter 25, 30?
Es que es una capacidad muy común en Grandes Ligas. Lo que pasa es que por la rareza y por la emoción que supone en México, yo creo que sí, 40,000 irían sin problema.
A ver si algo tenemos acá nosotros, si lo que nos traigan. Fórmula 1.
Y hay un pueblo muy beisbolero y la Liga Mexicana lo ha hecho muy bien.
Va a ser un éxito.
¿Qué va a ser el día de los Diablos contra Leones? El primero de la serie de campeonato del sur, espectacular.
Las tres grandes ligas vienen, ¿no? Major League Baseball, NFL y NBA. Sí. México.
Y Fórmula 1 en coches, ¿no? Oye.
No, digo, de Estados Unidos.
Ah, sí.
Lo de Julian Araujo.
Julian Araujo.
Pues está sonando. Lo
dijo Fabricio Romano, la máxima autoridad tuitera de fichajes.
Yo creo que no está para el Barça. Yo lo vería en el Barça
Sergiño
B.
Desde el Barça.
Lo pueden llevar al Barça B, Beto, y irlo viendo, y si da el ancho, subirlo al primer equipo.
¿Este es mundialista fijo?
No, no va a ir.
¿No va a ir? ¿No va a alcanzar?
¿Y si llega al Barça, irá? Ah, ¿verdad? ¿Cómo te cambiaría? No sé. Fernando Ceballos, buenas tardes.
Pero el Barça B con Rafa Márquez puede estar ahí.
Márquez,
¿no?
Lugo, un placer.
Barnet. Beto Lati. Gustavo Mendoza.
Yo soy Gustavo Mendoza. A nombre de un extraordinario equipo de producción, le decimos gracias.
Sigan. Tigre Etíope.